El siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Primera de Corintios número 4, capítulo 2, Redención, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Quisiera terminar con esta sección acerca de la redención. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: pero ustedes son de Él en Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia y santificación y redención. Esto es 1 Corintios 1.30. En lo que concierne a la sabiduría, déjenme recomendarles el libro de Proverbios de los capítulos 1 al 8, porque esa sección habla mucho acerca de la sabiduría y de la instrucción, lo cual es parte de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo más sabio que podemos hacer? Y que al mismo tiempo podría ser considerado como insensatez en los ojos de este mundo. Lo mejor que nosotros podemos hacer es seguir a Dios. Eso es lo más sabio que podríamos hacer todos los días, en un sentido literal. ¿Y cómo aplicamos eso? Guardando su palabra, ¿no es cierto? Obedeciendo lo que Él dice. Ahora, cuando escuché algunos de los argumentos acerca de las carnes impuras, por poner un ejemplo, la verdad es que se escuchaban bastante bien algunos de ellos. Y así pasa la primera vez que uno los escucha y los oye. Se oyen lógicos, se oyen razonables. Pero cuando descubrí que eso es realmente lo que Dios quiere que hagamos, es decir, separar los alimentos impuros de nosotros, entonces lo podemos confirmar, podemos decir, está bien. Ahora, lo mismo pasa con todos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios lo que hacen es que nos traen más sabiduría, nos dan más entendimiento, que incluso ir a la escuela a estudiar, ¿sí? El camino de Dios es una enseñanza en sí. Y quisiera cubrir un poco más acerca de este tema de la redención. El Salmo 103 es un salmo muy especial. Y sobre todo cuando nos encontramos desanimados o tristes y necesitamos tener ánimos de alguna parte. Salmo 103, verso 1 dice así: bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí bendiga su santo nombre. Es por esto que David era un hombre conforme al corazón de Dios, como dicen las Escrituras, porque él amaba a Dios con todo su ser y con todo lo que había dentro de él. Verso 2: bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides todos sus beneficios. Quien perdona todas tus iniquidades es Él, quien sana todas tus enfermedades, quien redime tu vida de destrucción. Aquí está hablando un poquito acerca de la redención. ¿Y cuál es la destrucción final de la cual somos redimidos? La destrucción final de la cual somos redimidos nosotros es el lago de fuego, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Ahora, no sé cuántas veces hemos sido salvos de cosas que pasan en nuestra vida, pero seguramente cuando eso sucede es por intervención de Dios. Así que dice aquí: quien redime tu vida de la destrucción, quien te corona con bondad y tiernas misericordias. Ahí está, Dios es quien nos redime. Usted y yo no podemos tener una redención en un hombre, porque el hombre no nos va a redimir, no nos puede salvar y no nos puede ayudar espiritualmente. Hay personas que sí lo pueden hacer si tienen el conocimiento de Dios. Y hay personas que físicamente también nos pueden salvar. Si, por ejemplo, si hay un accidente, el auto se incendia, hay personas que nos pueden rescatar de situaciones físicas comprometedoras. Pero lo que estamos hablando aquí es que solo Dios nos puede redimir, especialmente cuando entendemos que la redención significa traer de vuelta, ¿sí? O comprar de nuevo, o reclamar. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad fue vendida al pecado. Toda la humanidad, desde ese momento. Entonces, Dios tuvo la responsabilidad de redimir a los seres humanos del pecado, de comprarlos de vuelta para sí. Y ese es el tema del que estamos hablando, la redención. De eso se trata. El Salmo 34 es otro salmo muy bueno. Vamos a leer lo que dice el Salmo 34, partiendo del versículo 22. Dice: el Señor redime el alma de sus siervos, y ninguno de ellos quienes toman refugio en Él será condenado. Verso 4, dice: busqué al Señor y Él me respondió, y me libró de todos mis temores, de todos. Eso es algo en lo que debemos estar pensando, sobre todo si tenemos temores, tenemos dudas o cosas que nos causan problemas o dificultades, sí, porque Dios puede librarnos de todos nuestros temores, no solamente de parte de ellos o de los peores o de los más grandes o de los más pequeños, dice, de todos sus temores. Verso 5, ellos miraron a él y estaban radiantes y sus caras no fueron avergonzadas. Este pobre hombre lloró y el Señor oyó y lo salvó de todos sus problemas. Una redención realmente asombrosa, ¿no? De todos los problemas. Eso es lo que Dios nos ofrece y nos quiere dar. Verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. Oh, gusta y ve que el Señor es bueno. Esto significa que el camino de la obediencia se vuelve parte de nuestro mismo ser. Así como comer se vuelve parte de nuestra rutina. Sí, y si usted ha probado de la palabra de Dios, eso quiere decir que hemos comprobado que lo que Él dice es verdad. ¿Sí? Así que dice, oh, gusta y ve que el Señor es bueno, bendito es el hombre que toma refugio en Él. Oh, teman al Señor todos ustedes santos, porque no hay nada carente para aquellos que le temen. Los leones jóvenes carecen y sufren hambre, pero aquellos quienes buscan al Señor no carecerán de ninguna cosa buena. Allí está otra promesa, hermanos. Los medios han estado en un asunto sin solución. Dicen que quieren formar organizaciones que se hagan cargos, o cargo, mejor dicho, de aquellos que no tienen hogar y de los pobres, pero nadie les ha dicho todavía cuál es el verdadero problema. Y cuando no entendemos las causas de los problemas, es porque no nos queremos someter a Dios en la mayoría de las diferentes situaciones que nosotros vemos. Ahora, el no querer admitir que no se puede regir una sociedad sin carácter moral es porque se le ha dado la espalda a los mandamientos de Dios. Y toda esta falta de hogares es porque las personas han decidido cometer adulterio, fornicación, y porque hay divorcios y todo ese tipo de cosas. Y la Biblia nos dice que Dios no dejará que el justo sufra hambre o desnudez. Y si pasa, porque sí puede pasar, es por un corto periodo de tiempo. O es un asunto de testimonio o corrección por los propios problemas o dificultades que se puedan tener. Puede ser cualquiera de estos motivos, pero lo que deben hacer y debemos hacer todos los hombres, mujeres y niños, ¿sí?, es que no haya divorcios. Eso es parte de fomentar la responsabilidad que debe haber en la sociedad. Y tarde o temprano, estas personas van a volver a obtener todo. Y claro que tenemos que cuidar de las personas que son necesitadas y necesitamos cuidar también de los que no tienen lugar, pero ¿cómo se detiene ese fenómeno? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Bueno, el problema, la raíz del problema es que las personas en esta sociedad no tienen carácter moral, carecen de carácter moral. ¿Sí? Entremos en el Nuevo Testamento y veamos con lo que fuimos comprados o con lo que fuimos redimidos. Esto nos ayuda a apreciar y a entender más acerca de Cristo. Así que vayamos a Hechos capítulo 20 para verlo. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de las personas, sabiendo que no los va a volver a ver. Llamó a todos los ancianos y vino desde Mileto y desde Éfeso. ¿Sí? Así que dice en el verso 28 en Hechos 20, si por tanto presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores. Y dice, ¿para qué? Dice, para alimentar a la iglesia de Dios. En la tercera parte hablamos un poco acerca de lo que mantiene todo en el nivel apropiado. Hablábamos de que somos llamados por Dios en primera instancia y que todas las personas que tienen ese llamado le pertenecen a Él. Aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Dice, alimentar, para alimentar a la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre. Ahí está el precio con el cual se pagó. ¿Por qué es esto? Este es el precio que se tuvo que pagar. Y dice el apóstol Pablo, porque sé que tras mi partida lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño, y de entre sus mismos propios hombres se levantarán, hablando cosas perversas para adaptar discípulos tras ellos mismos. Vigilen, por lo tanto, recordando que por 3 años no cesé de amonestar a cada uno, noche y día con lágrimas. Y ahora los encomiendo, hermanos, dice aquí, a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz de edificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. Muy interesante, ¿no? Y esto es algo en lo que debemos pensar y analizar, palabra por palabra, porque nos revela muchas cosas. Da una encomienda, ¿sí? Da una encomienda a que nos debemos de rendir a la palabra de Dios. Entonces, en lugar de solamente encomendar a hombres, dice, los encomiendo a la palabra de su gracia. Es por eso que la gracia es tan importante, la cual, dice aquí, es capaz de edificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. Así que la gracia y la palabra de Dios son las que edifican a una persona, son las que edifican a un cristiano. Y si tenemos el Espíritu de Dios, entonces somos llamados santos. ¿Sí? Este verso nos dice muchas cosas. Así es como pueden cumplir el verso 28, ¿sí? Prestando atención a sí mismos y teniendo en mente que lo que tienen que hacer esas personas a las cuales se les ha dado el encargo es alimentar a la iglesia, cuidar a las personas y no tomando la prerrogativa para sí mismos. Colosenses capítulo 1 versículo 14, vamos ahí. Colosenses 1:14 dice así: en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Y así es como son perdonados nuestros pecados, ¿sí? Ustedes pueden anotar Efesios 1:7, que habla de cómo somos redimidos con la sangre de Cristo, y también pueden anotar 1 Pedro 1:18-19, que es lo que cubrimos la vez pasada. Bueno, no, cubrimos 1 Corintios 1:18, una corrección ahí, una disculpa. Pero, sin embargo, 1 Pedro 1:18-19 y Efesios 1:7 sí hablan acerca de ser redimidos con la sangre preciosa del Cordero de Dios y de que no somos redimidos con plata ni oro, ¿sí? Y nosotros podemos comparar eso que dice ahí con mensajes que hemos oído en el pasado de que para tener un corazón recto teníamos que dar a la iglesia. Entre más dábamos, mejor estaba nuestro corazón. Pero, como dice aquí, no somos redimidos por plata y oro. De nuevo, no se mide por medios físicos, ¿sí? No logramos metas espirituales por medios físicos. Incluso recuerdo cuando se les instruyó a los ministros que les dijeran a las personas que debían de dar. Incluso si tienen que tomar ayuda del gobierno porque tenían que dar. Entonces, yo le dije a una persona una vez eso, y después, porque yo mismo lo hice, ¿sí? Y después me di cuenta de lo mal que estaba. Y nunca volví a decirle eso a nadie. Pero eso es tomar las cosas desde un punto de vista equivocado. No es que esté mal el que demos, ¿sí? Pero no debemos de usarlo para fines propios, ¿sí? O para fines de una organización, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si usted está completamente pobre? ¿O qué tal si viviera en una sociedad en la que no se negocia con dinero? Entonces, ¿qué hace? ¿Acaso no les vamos a predicar a ellos porque no pueden dar nada de dinero? Pues claro que no, ¿sí? No podemos decir que el dar a la iglesia es lo más importante, ¿sí? Porque nuestra redención no es comprada. La redención fue comprada con la sangre de Cristo, no por medios físicos. Es el punto que queremos mencionar y cubrir. Ahora, vayamos a 1 Corintios y vamos a repasar todo el capítulo 2. Vamos a empezar el día de hoy con el capítulo 2, partiendo del verso 1. Dice 1 Corintios 2:1: y yo, hermanos, cuando vine a ustedes, no vine con superioridad de palabras o de sabiduría en proclamar el testimonio de Dios a ustedes, pues decidí no saber nada de entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y necesitamos entender el tema a través de todos los escritos del apóstol Pablo y a través del libro de 1 Corintios. ¿Cómo es que él siempre vuelve a Jesucristo y hace referencia a él? ¿Sí? Hace referencia a Jesucristo crucificado. y vuelve a la redención y a la confianza que debemos de tener en Dios. Verso 3, dice, yo estaba en debilidad y en temor y en mucho temblor cuando estaba con ustedes, y mi mensaje y mi predicación no fue en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que más bien fue en demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ¿qué sucede cuando escuchamos a alguien que está hablando con el Espíritu de Dios? Que el Espíritu de Dios lo está inspirando. Bueno, lo que pasa es que las palabras que nos habla esa persona tienen una cierta penetración en nuestra mente, ¿no? De una manera poderosa y que ningún otro tipo de discurso puede hacer. Ahora, solo imagínense al apóstol Pablo. Imagínenlo ahí de pie, porque si podemos dar una descripción física, al parecer él no era una persona de alta presencia. Además de eso, tenía una enfermedad en su ojo que no lo hacía ver muy bueno, pues es algo con lo que él batallaba, ¿sí? Y viene a esta sociedad sofisticada que es Corinto, y él no habla de sabiduría de hombres, no habla de forma elocuente, sino que predica en una demostración del Espíritu y el poder de Jesucristo crucificado. Verso 5 dice, para que su fe pudiera no ser la sabiduría de hombres, sino el poder de Dios. Ese era uno de los puntos principales que él también quería tocar. Noten cómo sigue señalando a las personas a que siguieran a Cristo y siguieran a Dios, siempre. Verso 6. Ahora nosotros, y cuando él se refería a nosotros, hablaba de sí mismo y de Timoteo, de él, de Timoteo, de Tito y de aquellos ministros en la iglesia de Corinto. Nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente. Teleioisi. La palabra en griego es teleioies, y podemos tener perfección en esta vida, ¿sí? Al seguir a Dios y al dejar que el Espíritu Santo nos guíe, al dejar que Cristo sea perfeccionado en nosotros, no lo vamos a alcanzar mientras estemos en la carne, pero la meta final es precisamente que Cristo more en nosotros en perfección, que seamos perfeccionados en Él, si lo podemos poner de otra forma. A eso se refiere. Y él dice en este mismo verso, sin embargo, no es la sabiduría de este mundo. Y hemos oído tantas veces a ministros mezclar la psicología en la palabra de Dios, pero eso es algo que no funciona, ¿sí? ¿Y quién dijo que no hay tal cosa como un psicólogo cristiano porque no puede mezclar ambas cosas? Bueno, la persona que mencionó eso fue Jimmy Swaggart. Y solo de vez en cuando oímos cosas de personas de renombre o comentarios que están en lo correcto, ¿sí? Pero dice, no es la sabiduría de este mundo ni de los gobernadores de este mundo quienes están llegando a nada, sino más bien hablamos, se refiere a los ministros de Dios, particularmente él mismo, Pablo. Hablamos de la sabiduría de Dios en un misterio, como cualquier misterio. Sí, hay una simple solución, es igual que con el misterio de Dios, está basado en el arrepentimiento. Está basado en el arrepentimiento, en la fe y en el amor. Y así es como uno entiende y descubre este misterio. Sí, las personas pueden buscar en la tierra, pueden ir ahí, ir acá, pero es un misterio porque está basado en estas cosas. ¿Sí? Dice, incluso la sabiduría escondida de Dios, que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria, dice aquí. Y esa es una declaración fuerte, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la gloria que será revelada en nosotros, pero continuemos en esta lectura, verso 8, la cual ninguno de los gobernadores del mundo ha conocido, porque no le entendieron. Porque si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de Gloria, dice. Y esa declaración es una de las contradicciones imposibles. Jesús tuvo que morir por causa del pecado, pero Pablo también está diciendo que para los seres humanos es imposible saber o entender algo acerca del camino de Dios por su propia sabiduría y por su propia educación.